acompaña a esta hora don César Caballero, el gerente de Cifras y Conceptos. César, buenos días, ¿qué ha habido?
Querido Gustavo, muy buenos días, un saludo a toda la mesa.
¿Cómo le pareció la ley?
A ver, yo desde el 2010 he venido sosteniendo, he dicho públicamente, que había que modificar la ley que existía y que había que discutirla. Hemos participado en varios de esos proyectos, pero esta ley no fue discutida con nadie, solamente los parlamentarios lo hicieron, y tiene muchas cosas altamente inconvenientes que en la práctica van a hacer que haya muchas menos encuestas públicas en Colombia.
¿Cuál es la parte que usted señala como inconveniente, el grueso de la inconveniencia de la ley?
Lo primero es que esta ley está modificando una ley estatutaria, que es la ley de partidos, y la tramitaron como una ley normal. Eso, por un lado, eso ya genera un problema y una pregunta de cómo, si los senadores saben de este tema, pues la tramitaron como ley ordinaria. Recuerde que la última vez que intentaron hacer esto fue en la reforma política, que se hundió por temas de la Corte, y esta la tramitaron como ley ordinaria. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que involucran la obligación de las firmas encuestadoras, por ejemplo, de entregar las bases de datos con datos de contacto de las personas. Entonces, si bien dicen que no hay que entregar el nombre de las personas que contestaron, sí hay que dar el número telefónico o el correo electrónico o la dirección de la casa de la persona asociado con las respuestas que nos dio, lo cual creemos nosotros que rompe la ley de habeas data y obviamente compromete el secreto estadístico al cual nosotros estamos obligados por normas nacionales e internacionales, y que es absolutamente central para que la gente tenga tranquilidad de contestar las encuestas. Si la gente hoy sabe que yo voy a tener la obligación de tener que entregar las respuestas que dieron al Consejo Nacional Electoral para que ellos pues hagan revisiones, pues es muy posible que una entidad pública sepa qué contestó unas personas, un municipio, por ejemplo, sobre la favorabilidad de un mandatario, y eso me parece que es altamente riesgoso para la calidad de la información, pero sobre todo para la libertad de expresión de los colombianos, que hoy está protegida por el secreto estadístico. Lo tercero es que impone unos tamaños de muestra con una formulación extraña, como asumiendo que las encuestas solo se pueden hacer de una sola manera y con un solo criterio, y en la firma hemos hecho unos cálculos preliminares, y en el día de hoy, Gustavo, cuando ninguno de los precandidatos tiene más del 15% de intención de voto, la ley está diciendo que hay que tener mínimo un 3% de margen de un 3%, máximo un 3% de margen de error con 95% de confiabilidad. Para candidatos que están en el 15%, eso implica tener que hacer muestras de 8.300 encuestas, lo cual pues obviamente pues no va a ser posible. Entonces, mientras hoy la sociedad colombiana puede contar con un buen volumen de encuestas de diferentes firmas, lo que va a generar la ley es que no vamos a poder tener muchas encuestas, muy pocas, y adicionalmente establece una extraña veda, y es que solamente se pueden hacer encuestas desde 3 meses antes del día de la inscripción, es decir, hasta noviembre. Lo que quiere decir que si a usted le llega, digamos, si mañana alguien quiere publicar una encuesta, no lo puede hacer legalmente de intención de voto o de evaluación del proceso electoral, sino esperar hasta el 1 de noviembre para hacerlo. Todos estos son elementos realmente inconvenientes.
Yo trataba más temprano, doctor Caballero, de hablando con Gustavo eso, lo de los costos, ¿no? De cómo las muestras iban a terminar poniendo pues muy costosas las posibilidades de hacer encuestas. Pero no he podido entender lo de la fecha de noviembre, porque es que estamos a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 4 meses puede pasar de todo. Es decir, que no nos vamos a enterar de qué candidato podría estar subiendo, podría estar bajando, podría tener más posibilidades, etcétera, hasta noviembre. Eso es lo que implica este proyecto, esta ley, que ya no es proyecto ley.
La ley colocó una provisión muy extraña que dice no se pueden hacer encuestas de intención de voto hasta 3 meses antes del primer día de inscripción oficial de los candidatos. Que eso termina siendo el 31 de octubre es cuando ya podría empezar a hacerse, es decir, desde el 1 de noviembre podrían empezar a publicarse de nuevo encuestas de intención de voto. Antes no. Hoy, por ejemplo, está prohibido.
Doctor Caballero,
está prohibido.
Sí, pero si un candidato quisiera, por ejemplo, hacer una encuesta para consumo interno, para mirar cómo lo perciben los ciudadanos, pero sin publicarse, ¿eso se podría hacer?
Hay una interpretación, nosotros estamos revisándolo con unos abogados, el gremio está trabajando sobre eso, pero hay una interpretación que dice, por una manera, la ley está mal redactada, tiene muchos problemas de redacción, incluso pareciera alguna interpretación de decir que tampoco las privadas se pueden hacer. yo tiendo a creer que las privadas sí van a seguir existiendo, lo cual evidentemente beneficia a los candidatos con recursos públicos, con recursos privados, perdón. O sea, los candidatos que tienen plata, creo yo, van a seguir contratando encuestas y van a saber lo que está pasando. Pero los candidatos que no tienen recursos, pues que dependían de las encuestas que se publicaban para saber cómo iban las cosas, pues hoy van a estar en un bloqueo total, y esto beneficia fundamentalmente a los, pues digamos, una cosa que me parece que es contrario al espíritu democrático, y es que el que tenga plata va a tener información para saber cómo hacer su campaña. Los demás ya no van a contar con información, lo cual me parece gravísimo.
Como usted nos plantea que no hubo una profunda concertación ni diálogo en este escenario con la gente que se mueve en el mundo de las encuestas, le pregunto, ¿qué es lo que busca el gobierno entonces con esta ley? ¿Qué cree usted que hay detrás de esto?
El gobierno es... las personas que lo propusieron son Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López. Es lo que formalmente han dicho. Yo he escuchado las declaraciones de los ponentes. Es una cosa muy graciosa porque Angélica argumenta que ella lo único que hizo fue tomar un proyecto que venía concertado, que ese sí lo discutimos, que había hecho... presentado inicialmente el actual ministro Armando Benedetti con Rodrigo Lara. Ese proyecto, si lo habíamos discutido, habíamos conversado, Angélica dice, yo solo tomé ese. Y luego otros congresistas metieron cosas. El señor de Cámara del Nuevo Liberalismo dice, no, yo solo tomé lo que mandó Angélica. Y entonces aquí es como todos evadiendo la responsabilidad, pero lo que es claro es que este proyecto, pues todos lo vimos, fue tramitado con mucho consenso dentro del Congreso, a una velocidad muy grande, y a nosotros como firmas encuestadoras y el gremio nunca fuimos consultados, y nosotros nos enteramos cuando los medios empezaron a decir, oiga, ya esto va para sanción presidencial. Este fue un proyecto, y yo le puedo decir, yo desde el 2010 he mostrado mi voluntad de mejorar la regulación sobre el tema. He sido vocal públicamente sobre la necesidad de hacerlo y mi disposición a colaborar. Aquí nunca fui ni llamado ni consultado, y simplemente nos enteramos de la existencia de la ley cuando ya pasó a sanción presidencial. Eso es básicamente lo que pasó. Y lo que yo creo es que, pues como dice el dicho de las mamás, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Yo creo que había que mejorar la regulación, pero le metieron una serie de prohibiciones que realmente nos dejan en el peor de los mundos.
Doctor Caballero, ¿y qué pasa o cómo cambió todas esas mediciones que se hacen en torno a la gobernabilidad? Que si al presidente lo están apoyando, que si el Congreso nos gusta o no nos gusta, que cómo le va al alcalde de tal sitio, al otro, ¿eso cómo cambió?
Eso queda hoy abierto a un debate legal, porque la ley habla de intención de voto, pero también de opinión pública y de evaluación de figuras públicas, incluido mandatarios. Entonces, pareciera de alguna manera, esto es una interpretación, no estoy diciendo que la ley sea totalmente clara, pero lo deja en duda, de que esto también, en principio, estaría colocando una serie de restricciones y una serie de barreras para que podamos seguir haciendo, por ejemplo, evaluaciones de lo que están haciendo los alcaldes, de lo que está haciendo el presidente de la República, porque son temas de opinión pública. Porque la ley está diciendo que cubre temas electorales y de opinión pública, y que cualquier evaluación de figuras públicas está regida por esta ley, lo cual, pues, digamos, nos pondría en una situación realmente donde la ciudadanía, los medios y los ciudadanos no tendríamos información para saber lo que está opinando la opinión pública sobre la marcha de los asuntos públicos.
Son las 7:42, las inquietudes varias sobre este tema de las encuestas en Colombia. ¿Cuál es el paso a seguir de parte de los encuestadores y la gente que se mueve en este mundo, don César, o no hay paso a seguir?
No, sí, nosotros, el gremio, a través del gremio, estamos actuando con el gremio, que se ha contratado un abogado para que ponga las demandas legales en curso. La principal es que esto es una ley estatutaria que debió haber sido tratada como ley estatutaria. La segunda es que se viola el habeas data. La tercera es que coloca unos requisitos no razonables para la publicación de encuestas. Nosotros, yo creo que hay que tener requisitos, hay que tener trazabilidad, varias cosas de esas, pero no podemos movernos en una cosa como tan no razonable. Yo lo que creo es que aquí los congresistas que tramitaron esta ley, y que hoy niegan haber de alguna manera metido estos artículos, ahí hay varios artículos que realmente atentan contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Creemos que atentan contra la libertad de prensa, creemos que la norma tiene unas falencias, digamos, de redacción jurídica. Yo, por ejemplo, te digo, Gustavo, hay un artículo que dice que yo, como responsable de cifras y conceptos, soy responsable de no violar las leyes de la estadística y que tengo que responder penal y civilmente si violo las leyes de la estadística. Eso es una cosa realmente absurda, pero eso está, eso quedó. Algún parlamentario imaginativo la metió y pues yo digo, bueno, o sea, yo ahora soy responsable de no violar las leyes de la estadística. Cualquier persona que estudie estadística sabe que hay una multiplicidad de, digamos, de leyes y de cosas que uno podría hacer y que eso depende de muchos elementos. Entonces, son cosas, digamos, que pues creemos que el proyecto de ley salió mal, realmente.
Mire, don César, en la práctica suya de cifras y conceptos, en este momento, más o menos, ¿cuántas encuestas está desarrollando? ¿Le cambian algo la entrega de esas encuestas, la publicación? ¿Qué le pasa a Cifras y Conceptos hoy con la ley?
Nosotros hemos venido haciendo encuestas privadas, ¿no? Y desde que se anunció que el proyecto podía sancionarlo el presidente, yo decidí no iniciar ningún campo. Los clientes que se han acercado a mí, particularmente los políticos que son, digamos, desde ese momento hasta hoy, han sido 5 o 6, pues he tenido que informarles que el tamaño mínimo de muestra son 3.500 encuestas, que es lo que nosotros estamos estimando. Con 3.500 encuestas, pues hoy, digamos, los políticos que yo conozco en campaña no tienen con qué financiar esto. Entonces, básicamente, nosotros hoy no estamos haciendo ningún campo de encuesta de intención de voto. Estamos cerrando el panel de opinión, que es una encuesta no probabilística, que evalúa la imagen del presidente, y pues con el equipo jurídico de la firma vamos a evaluar si se puede publicar, porque es que hay una interpretación que dice que no podría yo publicarla, porque no es una encuesta probabilística, y que estoy hablando de un universo especial, que es una encuesta que llevamos 17 años haciendo. Entonces, ahí hay una serie de temas y de restricciones que, bueno, nosotros vamos a cumplir, obviamente, el mandato legal, pero vamos a presentar las, digamos, acciones judiciales ante los jueces, para que los jueces decidan, porque estamos convencidos de que, primero, la ley es mala, pero además fue tramitada de manera inadecuada, una ley normal para cambiar normas que están en una ley estatutaria. Creo que eso es absolutamente evidente, pero adicionalmente porque creo que afecta a la democracia colombiana. Yo sí creo que el país necesita tener información y se necesitan más encuestas, no menos encuestas. Se necesitan más firmas encuestadoras, no menos firmas encuestadoras. Es como decir que para mejorar la libertad de prensa lo que tenemos que tener es solo un medio y que con eso nos basta. No, yo creo que tenemos que tener muchos medios, como tiene hoy Colombia, y que haya diversidad de cosas. En el caso de las firmas encuestadoras, a mí me parece bien que haya un mercado competitivo donde muchas firmas estemos compitiendo. Lo que va a pasar ahora es que vamos a ver pues ninguna encuesta de intención de voto de aquí a noviembre, con seguridad, y muy pocas de ahí en adelante.
Doctor Caballero, ¿quién se beneficia con todo esto? ¿A quién le sirve que no existan estas encuestas?
En principio, a los candidatos que tienen alto reconocimiento y que tienen plata. Digamos, no quiero mencionar, pero hay 6 o 7 candidatos hoy en Colombia que son muy conocidos, que ya en las encuestas están diciendo, mire, 70% de la gente los conoce. Esos candidatos pues van en coche. Y además sí tienen plata porque van a seguir contratando encuestas privadas. Entonces, esto hace que la democracia colombiana, digamos, se restrinja, y se restrinja a los que tienen plata y a los que ya tienen alto reconocimiento. A todos los demás, por ejemplo, los que, digamos, están empezando a hacer, digamos, apariciones o aspiraciones, pero no tienen alto nivel de reconocimiento, pues ellos quedan muy bloqueados. Eso es como lo primero. Y lo segundo, yo tengo la sensación de que hay una serie de políticos colombianos que no aceptan que ellos cometen errores en sus campañas, y que la excusa fácil e irresponsable, creo yo, es decir que es la encuesta la que no les permitió a ellos hacer una buena campaña. Entonces, hay una especie como de rabia contenida frente a los encuestadores, y creo que la ley de alguna manera fue, pues digamos, de alguna manera refleja, es como el deseo de que los encuestadores no podamos hacer nuestro trabajo, o poner una restricción, poner unas restricciones tales que el trabajo que se va a hacer público sea mínimo, porque básicamente yo creo yo que nosotros podemos seguir haciendo encuestas privadas para las personas que paguen los recursos con eso. Pero las públicas son de tamaños muestrales muy grandes, de unas exigencias de entregar las bases de datos, de entregar los algoritmos que nosotros utilizamos para calcular las bases de el muestreo y las bases de expansión, que es como si usted le dice a una fábrica de chocolate, usted tiene que entregarme a mí exactamente la fórmula de la mezcla que está utilizando para publicarla. O sea, para publicarla, además, para hacerla pública. Entonces yo le digo, no, pero yo, ¿por qué le voy a entregar la manera como yo hago este ejercicio para hacerlo público, porque finalmente el proyecto de ley está diciendo que hay que entregárselo al Consejo Nacional Electoral con las bases de datos para hacerlo público y que cualquier ciudadano pueda entrar y mirarlo. Nosotros tenemos unos temas de publicidad, de transparencia, de rigor, de trazabilidad, pero ya eso se convierte digamos, en unos temas contra la libre empresa. Entonces, digamos, aquí la ley tiene una serie de consecuencias que, como les he venido diciendo, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y si bien yo creo que era necesario mejorar la regulación del 94 de una ley estatutaria, yo creo que esto salió mal.
Don César Caballero, de Cifras y Conceptos, muchas gracias, muy amable.
A ustedes muy amables, un abrazo.